¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro. Así se llama el libro que escribió Augusto Taglioni, que es periodista especializado en política internacional. Es editor de la sección internacional de La Política Online y de la sección Mundo del portal 0223 de Mar del Plata. Estuvo en su momento cubriendo las elecciones que justamente llevaron al poder a Bolsonaro, y nos parecía interesante tener un panorama sobre lo que pasó hasta ahora y sobre qué logró y qué no de lo que se propuso Bolsonaro y cómo está hoy su fuerza política, que muy bien no está. Augusto, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo.
Hola, Fer, hola, ¿cómo andan todos?
Bien. ¿Ustedes nos mandaron este viento desde allá de Mar del Plata? ¿Qué pasó? ¿Se la agarraron con nosotros?
Arrancó primero allá, así que los culpables son ustedes, como casi todas las cosas que pasan.
Como casi todas las cosas que pasan en este país, exactamente.
Sí, exactamente.
Bien. ¿Quién gobierna Brasil? Se llama el libro, como decía, lo editó Cooperativa Editorial Azucena. Y una de las... quien se quiera hacer justamente claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro, me parece muy bien, porque quien se quiera hacer una composición de lugar, de qué fuerzas políticas lo integran, qué corrientes ideológicas, cuáles son las vertientes que terminaron conformando el gobierno, cuáles fueron las causas, va a encontrar sintetizado en el libro para hacerse una composición de lugar de lo que pasa. Vos hablás, Augusto, de dos procesos que hay que tener en cuenta para ir para atrás, después vamos a tratar de venir al presente, para las posibilidades de emergencia de Bolsonaro. Uno es el inicio de los juicios a los militares y el otro el lavallato, que sin eso no se podría explicar Bolsonaro. ¿Es así?
Sí, bueno, el libro lo que busca es primero entender esto, ¿no? El contexto de la llegada de Bolsonaro, cómo llega un diputado marginal de bajo clero, como le dicen en Brasil, a ser presidente de la potencia más importante de Sudamérica, y después ir navegando por su gobierno. Y esto que decís es así. En el 2012... cuando Dilma Rousseff lanza la Comisión por la Verdad, que lo que buscaba era investigar la responsabilidad de las militares en la dictadura militar, lo que generó eso fue una ruptura casi definitiva entre los militares y el Partido de los Trabajadores. ¿No? Lo que habían logrado los militares con la vuelta a la democracia es cierta, bueno, cierta amnistía, cierta impunidad, un prestigio mucho mucho más importante tienen los militares en Brasil, o al menos tenían antes de sumarse al proyecto de Bolsonaro. Después eso habrá que ver con la finalización del mandato de Bolsonaro, pero un prestigio mucho más importante respecto del proceso que se llevó adelante, que bueno, por diferentes motivos para con la sociedad. Y bueno, evidentemente lo que lograron es que la restauración democrática no los ponga a ellos en el análisis de lo que había pasado.
Claro, entonces, hubo más continuidad que en la Argentina, ¿no? Que hubo más ruptura.
Absolutamente.
Hubo más pactado todo, como Chile en un sentido, ¿no?
Exactamente. También la dictadura brasileña no fue una dictadura neoliberal como la nuestra, como la chilena, ¿no? Digamos, no fue una dictadura con un componente más industrial, digamos, ¿no? Entonces con otros números. Pero bueno, claro, eso es un debate más largo.
Claro.
Entonces lo que generó la ruptura entre los militares y el Partido de los Trabajadores fue esa Comisión por la Verdad que lanzó Dilma Rousseff en el 2012. Y después, bueno, la Operación Lavallato. ¿No? La Operación Lavallato fue... Bolsonaro era un diputado que pululaba por el sistema político, un tipo que hacía prensa y difusión, digamos, de su experiencia como capitán del ejército, con todas sus opiniones, pero la verdad que iba pululando, era un tipo que más bien era parecido a en su momento a Olmedo acá en Argentina, ¿no? Un tipo que siempre tomaba su banca, estaba ahí, no presentaba ningún proyecto relevante, por eso le decía como de bajo clero. Lo que termina generando la emergencia de Bolsonaro, las condiciones para que Bolsonaro sea presidente, es justamente la Operación Lavallato, que lo que hizo fue llevarse puesto a todo el sistema político brasileño, que de alguna manera logró sobrevivir tiempo después, ¿no? El sistema político brasileño no ha pasado lo mismo que pasó en Italia, ¿no? Digamos, acá el PSDB de Fernando Henrique Cardoso sigue estando, el MDB de Temer sigue estando, el PT sigue más que protagonista, digo. Entonces, en ese momento lo que generó fue un clima y una situación de hartazgo, que lo que hizo fue que la gente votara a otros sobre todo el antipetismo, ¿no? El voto antipetista se vaya. En 2018 no hubo un voto al PSDB o al MDB, sino que hubo un voto a Bolsonaro. Bolsonaro logró canalizar todo el voto antipetista histórico de las diferentes procesos electorales, en su momento de los que Lula perdía, y además le sumó una cosa reaccionaria de ultraderecha que por ahí no votaba o se dispersaba. Entonces me parece que la operación Lavallato, la corrupción como bandera, terminó generando las condiciones, junto con la proscripción y el encarcelamiento de Lula, para que Bolsonaro llegue al poder.
Están escuchando a Augusto Taglioni, estamos hablando sobre su libro, ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro. Esta pregunta me surge a partir de lo que vos estás diciendo ahora. El establishment, digamos, los que impulsaron esto, ¿no les salió algo medio mal? ¿No buscaban en realidad un poco enfrentar al PT, pero que surja algo más de centro y bueno, terminó emergiendo Bolsonaro?
Sí, digamos que Bolsonaro reunió varias cuestiones, ¿no? Primero, la necesidad del establishment de sacarse, de poner enfrente del PT alguien con capacidad de ganar de la manera que ganó en el 2018. Me parece que hay que recordar que cuando Dilma fue destituida en el 2016, la Federación de Industriales de Sao Paulo, ese edificio icónico en la Avenida Paulista...
Lo ilumina,
Se iluminó celebrando esa situación.
Lo recordé con tu libro, dije, qué bárbaro, impresionante. Aparte, el que conoce ese imponente edificio que está ahí en la Paulista, decís, qué bárbaro.
Exactamente, entonces digo, el establishment económico dijo, bueno, a ver, ¿es Bolsonaro o es Bolsonaro? Después, Bolsonaro le abrió la puerta de vuelta al Partido Militar, ¿no? El Partido Militar, o a los militares dentro de lo que es la discusión de asuntos públicos, siempre tuvieron un rol importante, pero... lo que inaugura la vuelta de los militares a la discusión política fuerte del Estado fue aquel tuit famoso del general Vilas Boas, que dijo, bueno, presionando a la Corte Suprema antes de que termine fallando en contra de Lula y termine generando la detención. Entonces, reunió eso, ¿no? La posibilidad de que los militares vuelvan a la conducción del Estado. Condensó una serie de cuestiones económicas que en realidad las arrancó antes Michel Temer, porque recuerden que cuando Dilma destituida, el primer proyecto, hay los dos primeros proyectos que Temer mete en el Congreso y aprueba es la enmienda constitucional para congelar por 20 años el gasto público, el famoso tope de gasto.
Claro.
Es lo primero que hace, y después la reforma laboral, que la metieron también rápidamente, y una reforma laboral recontra agresiva. Entonces, ese proceso había arrancado antes. Y lo que buscaban el establishment era, darle continuidad a esa situación. En el medio de todo eso, lo que le sale mal es que evidentemente, la composición del gobierno de Bolsonaro hizo que no se pudiera, por ejemplo, privatizar muchas de las empresas que al menos Paulo Guedes, como representante más fuerte del establishment financiero, pretendía.
Ministro de Economía, ¿no? El ministro de Economía
de Economía de Brasil, exactamente. Entonces, no se logró avanzar en la cantidad de privatizaciones que se esperaban, y después lo que estamos viendo es una situación económica muy, muy fuera, digamos, totalmente alejada de lo que en su momento se pensaba. Digamos, Brasil está con dos dígitos de inflación. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, pero en Brasil eso es algo que preocupa, al mismo tiempo que es una inflación con estancamiento económico. Entonces, el establishment de alguna manera... no sé si en el 2018 estaba... Evidentemente en el 2018 esperaba otra alternativa, pero bueno, apareció Bolsonaro y fueron atrás del tren de Bolsonaro. Pero el problema es que ahora tampoco tienen opciones.
Claro.
Porque la famosa tercera vía en Brasil no despega, digamos. No es una, no es una, ¿viste? La famosa ancha avenida es un pasillo, ¿viste? El escenario de polarización es tremendo, entonces el establishment, aún a regañadientes, enojados con Bolsonaro, lo que termina pasando es que, bueno, antes que gane Lula, como si Lula viniera a estatizar los medios de producción, ¿no? Digamos, tampoco que Lula va a ser un proyecto demasiado contrario a los intereses del establishment. De hecho, le fue muy bien en los gobiernos de Lula. Pero bueno, a priori hay una mirada, no es una mirada total del establishment, pero sí una discusión interna que dice, bueno, ante esta situación... mejor Bolsonaro, pero claro, Todavía queda un año y puede pasar muchas cosas.
Escuchan a Augusto Tadeleón y estamos hablando sobre su libro ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro. Entre las varias cosas que cuenta, nosotros nos asombramos porque el jefe de la banda Los Monos le dijo a un tribunal menor de Rosario, que trabajaba mandando sicarios a matar jueces, el hijo de Bolsonaro dijo que el problema de la Corte Suprema de Justicia de Brasil se solucionaba con un cabo y un soldado para cerrarlo, por ejemplo. Digamos, o sea que la mafia llevada al nosotros estamos preocupados por estos nenes de pecho de acá de Rosario. Diego.
Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Diego.
Mira, vos en tu libro comentás que en el gobierno de Bolsonaro conviven como dos familias, ¿no? La familia militar y, por otro lado, una familia más ideológica. La militar nos comentabas hace recién, ¿no? El papel que tomó. En la ideológica aparece un señor que se llama Olavo Carvalho. Que está metido ahí un poco detrás de toda esta ideología reaccionaria que tiene Bolsonaro. ¿Qué nos puedes comentar sobre este personaje, esta corriente que tienen ahí y cómo se llevan dentro del gobierno estas dos familias de las que hablas vos?
Bueno, dentro de lo que son las patas, ¿no?, que hay dentro del gobierno, como decía, la militar es una muy importante. Ahora se ha sumado el Centrão, que después, si tenemos tiempo, lo vamos a hablar, que son los grupos...
Algo muy específico de la política brasileña, ¿no? O sea, muy
específico,
muy peculiar,
sí, después,
¿no?
Si tenemos tiempo, lo explicamos más en detalle, pero bueno, es importante ahora en el gobierno. Y después tenés, los liberales que representa a Paulo Guedes, ¿no?, el ministro de Economía, que buscan avanzar en un plan más extremo del neoliberalismo. Y está el olavismo, ¿no?, como también se conoce en Brasil. El olavismo es la extrema derecha, que en el comienzo del gobierno de Bolsonaro tenían un rol bastante preponderante y que con el tiempo se fue mermando. Olavismo es por Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho es un filósofo muy particular que vive en Virginia, en Estados Unidos, que el tipo tiene un canal de YouTube, tiene su cuenta de Twitter, tiene su Facebook, tiene muchos seguidores y tiene, digamos, es un tipo que ha construido teorías muy parecidas a la que ahora le estamos escuchando a Milei ayer en el debate en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, esta cosa conspiranoica, en contra del cambio climático, decir, bueno, que el marxismo cultural, que el organismo multilateral está cooptado por el comunismo, bueno, todas esas teorías que filo terraplanista, ¿no? Muy, muy reaccionarias, que además hacen, ellos se reivindican conservadores, conservadores y tradicionalistas. Sí. ¿Sí? Ellos lo que plantean es que la globalización lo que hizo fue desvirtuar un montón de tradiciones que hacen el lo que vendría a ser en este caso la brasileidad, ¿no? Claro. Digamos, el ser brasilero.
Y onda que cualquier religión le viene bien, digamos, ¿no? O sea, no se pelean por ese punto, digamos. Es que está bien mientras sea antimoderno, ¿no? En un sentido.
Exactamente. El representante más importante en el gobierno de ese equipo era Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, el ex canciller, un tipo trumpista, digamos, tenía un blog que se llamaba Metapolítica. Antes de ser, el tipo es un diplomático, es diplomático de Itamaraty, de la Cancillería brasileña,
de
pero
carrera,
un tipo
claro.
muy un tipo de carrera, pero que no tenía muchos pergaminos, digamos, en la diplomacia brasileña, que los que conocemos un poco el paño, es una de las diplomacias más serias que tiene América Latina. Bueno, el tipo armó un blog Metapolítica y hizo campaña por Trump con todas estas ideas muy, muy alineadas a Olavo Carvalho. Y la figura de Trump, coincidiendo con la figura de Bolsonaro, le dio mucho oxígeno, le dio mucho aire a esta corriente, ¿no? Bueno, después el escenario internacional fue cambiando y respondiendo a la pregunta de Diego de cómo se llevan con los militares, se llevan horriblemente mal. Porque los militares per se son pragmáticos, digamos, no tiene una mirada hiperideologizada de la política exterior o de la política nacional. Y además, por ejemplo, un militar que perdió en la interna con los olavistas fue el general Santo Cruz, que fue primer secretario de la presidencia de Bolsonaro y que ahora está tratando de construir una tercera vía, se fue bastante a las puteadas, ¿no?, del gobierno. Y ahí tuvo un interno importante con otra pata importante de la ultraderecha, del sector de extrema, que es Eduardo Bolsonaro, el más chico de los hijos de Bolsonaro, que Bolsonaro quiso poner como canciller embajador en Estados Unidos, y la única antecedente era que había atendido un parripollo cuando fue a hacer un curso, claro. Una cosa así.
Es entonces, el más estridente, ¿no? El más terrible, ¿no? El más bardero, digamos, el más bocón.
Es el más exactamente, totalmente. De hecho, le puso Georgia a su hija. Sí, en honor a un estado
siempre republicano,
claro, que ahora perdió.
Se lo ganaron los demócratas. Tiene que cambiarle el nombre a la piba, nombre. O tienen que recuperarlo los republicanos, digamos.
Le tendrá que poner Florida o Texas, no sé. Bueno, pero hay ese nivel, digamos, niveles de absurdo también, ¿no? Y hay una especie de monje negro en la sombra que es Felipe Martín, que es muy es un como un discípulo de Olavo de Carvalho, que es el que asesoró históricamente por mucho tiempo a Ernesto Araújo y es muy cercano a Eduardo Bolsonaro. Bueno, este sector ha perdido un poco de terreno porque evidentemente el gobierno tuvo que ir mostrando al menos cierta dosis de pragmatismo en la política exterior. Pero bueno, ha tenido, por ejemplo, el ministro de Educación, a Abraham Weinhaum, que fue el que se mufó de los chinos en Twitter y tuvo que renunciar después porque dijo que los jueces eran todos unos vagabundos. Bueno, gente que tiene una mirada muy, muy mesiánica y que ellos consideran que Bolsonaro está fundando una nueva república, ¿no? Bueno, ese sector es un sector intenso, es un sector que me parece que se alimenta mucho las bases más bolsonaristas, más duras, pero que en lo que son las discusiones de Estado han perdido bastante terreno en este último tiempo.
Están escuchando a Augusto Taglioni, estamos hablando de su libro ¿Quién gobierna Brasil? Para que no quede pendiente ese tema, ¿qué es el Centrão, digamos? ¿Qué es ese fenómeno político que es tan presente en la vida brasileña?
Bueno, el Centrão, lo que significa el nombre es centro, ¿no? Son partidos, son un grupo de partidos políticos que manejan, que tienen el control del Congreso, especialmente de la Cámara de Diputados, ¿no? Son partidos políticos no importa la sigla, porque son PL, PRD, REP, son un grupo de partidos que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y que tienen se caracterizan por ser hiperpragmáticos y negociar con todos los gobiernos brasileños que necesitan de apoyos parlamentarios para poder gobernar. En Brasil es un presidencialismo de coalición que si no tenés apoyos parlamentarios es imposible poder gobernar. Cuando perdés apoyo parlamentario, pregúntale a Dilma Rousseff, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Entonces, claro. Ahí el Centrão empezó a hacerse... Bueno, en su momento Bolsonaro dijo que Brasil era más... La consigna era más Brasil y menos Brasilia, ¿no? Un poco despectivamente, hablando de Brasilia como el Congreso, la Corte Suprema, claro. Además.
Más Plaza de Mayo, menos el Congreso, digamos, sería en un sentido. Más Casa Rosada, menos Congreso.
En su momento Trump había dicho que había que drenar Washington, ¿no? También una línea, una narrativa parecida, que eran todos unas ratas burócratas, ¿no? Hablando de Washington también como capital política.
Claro.
Entonces, el Centrão lo que hizo fue hacer valer su poder de fuego ante un presidente que además al poco tiempo de asumir se queda sin partido. Bolsonaro hoy no tiene partido. El PSL, que era el Partido Social Liberal, que era el partido por el que ganó, se fue, se partió, una parte se quedó con Bolsonaro, otra parte se fue, y ahora no tiene partido. Entonces necesitaba apoyos parlamentarios. Y el Centrão le da esa gobernabilidad para poder llevar adelante algunas iniciativas. Bueno, a cambio de eso le han dado cajas, cargos, etcétera, etcétera, y el punto más alto del cargo público que obtuvo el Centrão en el gobierno de Bolsonaro fue la Casa Civil, que es una suerte de jefatura de gabinete, uh-huh, con más recursos, con más facultades, que la tiene Ciro Nogueira, que es un senador de uno de los partidos del Centrão, que es el mismo partido de Arthur Lira, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados con apoyo de Bolsonaro. Bueno, ese grupo se transformó en un grupo muy, muy importante para la vida política de Bolsonaro, para la supervivencia de Bolsonaro dentro del Parlamento, porque, por ejemplo, Arthur Lira es el que tiene la llave para abrir o no un proceso de juicio político, en donde motivos sobran para hacer un juicio político de Bolsonaro. Entonces, es un grupo que ha ganado mucho terreno y que, sin lugar a dudas, de acá a las elecciones del 22, va a tener mucha incidencia en cada una de las definiciones que se tomen.
El libro se llama ¿Quién gobierna Brasil? Y estamos hablando con el periodista Augusto Taglioni, que bueno, escribió sobre esto y estamos actualizando un poco sobre lo que escribió acá y lo que pasa ahora. Diego.
Augusto, una de las preguntas más importantes es ¿cuánto pudo avanzar Bolsonaro o Paulo Guedes con su plan económico y su plan de reformas?
Bueno, evidentemente, si tomamos el plan inicial, ¿no? De privatizar todas las empresas públicas, de hecho había como una idea de achicar los ministerios, hacer como una suerte de reforma administrativa además, bueno, eso no se cumplió. Además, en la medida que vos necesitas aliados, a los aliados le garpás con cargos, con ministerios, con estructuras. Bueno, y eso que quería hacer Guedes no se cumplió. Ahora bien, ha logrado privatizar algunas empresas importantes. Una de las más importantes es Eletrobras, que es la empresa de energía más importante de la región.
Eso es muy reciente, porque en tu libro todavía estaba en Veremos, ¿no?
Fue después de mi libro. Uh-huh. De hecho, después de que presenté el libro, de que terminé el libro, avanzaron justamente la privatización de Eletrobras y de los Correos, que también es importante en materia de logística, ¿no? En todo el territorio de Brasil. Entonces, esas son algunas de las dos empresas más importantes, también la empresa de agua, pero la joya de la abuela que querían vender Pablo Guedes era Petrobras.
Claro.
Y Petrobras el freno se lo pusieron los militares. Claro. El actual presidente de Petrobras es un militar que desplazó a la gente de Guedes que estaba a cargo de la empresa y que buscaba privatizarla. Y bueno, evidentemente la tensión que hay, especialmente con los militares, a la hora de pensar un plan de... a la hora de pensar las empresas públicas, más que nada, de hecho el 30% de las empresas públicas las manejan militares hoy en Brasil. Y eso es un dato importante porque es un poco la mirada de Estado que tienen los militares. Los militares no son desarrollistas, ni progresistas, ni nacionalistas, o tienen una parte del pensamiento nacionalista desde el punto de vista militar, pero económicamente no son desarrollistas, pero tampoco son neoliberales extremos como Guedes. Claro. Entonces, el freno, el filtro se lo han puesto en este tiempo los militares. Ahora, justo yo hoy estuve elaborando una nota que seguramente va a salir mañana en La Política Online, que es que ahora hay una crisis importante en Brasil por el aumento del combustible. Y Bolsonaro dijo que ante ese aumento del combustible, ante el aumento de la nafta, lo que va a tratar de revitalizar es la privatización de Petrobras. Bueno, que él siempre la quiso privatizar y qué sé yo. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, porque Bolsonaro también muchas veces se mueve en función de mantener ciertos equilibrios que hay adentro, que necesita dentro de su gabinete. Pero bueno, la realidad es que han podido avanzar a medias, ¿no? De hecho, muchos de los funcionarios de Paulo Guedes se fueron, renunciaron por la lentitud con la cual el plan de privatizaciones se fue moviendo.
El libro se llama ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro. Hablábamos de algunas de las cosas que tiene el libro con Augusto Taglioni, que es periodista, lo leen en La Política Online, en el portal 0223, que es editor en esa web de la sección internacional de esos portales. ¿Seguís con el programa de radio, Augusto, o no?
No, ahora no. Ahora estamos, nos reconvertimos, estamos laburando en Resumen del Sur, era el programa que yo tenía. Hacemos podcast en la plataforma iVoox de España. Bien. Así que estamos haciendo ahí, estamos generando contenidos. Está bueno el proyecto, así que también si quieren se sigan Resumen del Sur y ahí van a escuchar algunos podcasts que están buenos.
Bien, y dicho en mi portuñol, ¿cómo anda la crianza?
Bien.
Se la escuchaba haciendo bardo ahí atrás.
Participó.
¿Cómo?
Se la escuchaba haciendo bardo por ahí atrás.
Y porque estamos en horas críticas.
Bien,
es hora, claro, la hora de dormir.
Entonces, está bien, dejémosla ahí entonces.
Se resiste, viste, y ahora vamos a ver con qué nos encontramos. Pero ya en breve tiene que dormirse.
Bien. Lean ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro, de Augusto Taglioni, que estaba charlando un poquito con nosotros. Gracias por este contacto con el Círculo Rojo, Augusto.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, y bueno, a disposición.
Seguimos hasta las 12.